Muy buenos días. La economía española es una de las más afectadas por la crisis inmobiliaria de entre los países de la eurozona. El gobierno ha presentado medidas para reactivar el sector de la construcción, unas primeras medidas que ayuden a frenar los efectos negativos del desplome de la venta de la vivienda. Sin embargo, desde algunos foros se considera que esas medidas económicas propuestas por el gobierno central no son suficientes ni siquiera para detener la desaceleración actual. Estas cuestiones y sobre todo valorar cómo está el sector de la construcción de la vivienda y la importancia que tiene en nuestra economía. Para hablar de ello nos acompaña Pedro Juez Martel, profesor de Economía Aplicada de la UNED. Muy buenos días, Pedro Juez.
Muy buenos días.
Pedro, ¿qué importancia tiene en la economía española el sector inmobiliario?
Pues el sector inmobiliario, sin ningún lugar a dudas, más si cabe en los últimos años, ha tenido una gran trascendencia, sobre todo por el gran número de viviendas que se han construido. Tenemos que pensar que se han estado construyendo viviendas a un ritmo de 700.000, y este ritmo de construcción ha supuesto, entre otras cosas, un número de viviendas mayor que las que se producía, por ejemplo, en Francia, Italia, Alemania e Inglaterra juntos. Pensemos lo que es esta dimensión. El impacto es muy grande porque el sector de la construcción arrastra multitud de industrias alrededor. Estamos pensando no solamente en las industrias del cemento, las industrias del metal, las industrias de los muebles, muchas industrias que están aparejadas y que están asociadas. En economía hay unas tablas que se llaman las tablas input-output que confecciona el INE, que precisamente sirven para ver el impacto que tiene un sector en los otros sectores. Y sin ningún lugar a dudas, en el caso español, el sector inmobiliario tiene y ha tenido una importancia muy grande, muy relevante.
Quizá todo ello tenga un peso excesivo en el crecimiento de un país con relación al nuestro.
Sí, pero eso no hay duda que nadie puede controlarlo, ¿no? Porque tenemos que pensar que ha habido una demanda bastante grande por varias razones. Fundamentalmente una es por la demanda que ha supuesto todas las personas que nacieron a finales de los 60, a principios de los 70, que ha habido un gran incremento de demandantes potenciales por esa vía. En segundo lugar, tenemos la bajada de los tipos de interés que ha supuesto el euro y que ha permitido unas financiaciones muy grandes, y el alargamiento de los plazos de hipotecas. O sea, pensemos que antes los bancos no solían dar créditos a más de 15 años y, sin embargo, ahora estamos hablando de 30, 35, incluso hay bancos que lo dan a 50 años. Esto, sin ningún lugar a dudas, ha permitido que la gente que mira más, digamos, el importe de la letra, digamos, se metiera en la compra de una vivienda, y la mayor demanda ha hecho aumentar el precio de la vivienda y ha hecho que se construyan más viviendas, no hay ninguna duda.
Hablemos de la financiación, de lo que supone a nivel de Estado y a nivel de comunidades autónomas. La caída en la venta ha supuesto que un crédito importante de ingresos que tenía el Estado y comunidades autónomas se deja de percibir. Hablemos de la financiación pública a nivel del Estado y comunidades autónomas.
Pues bien, tenemos que pensar que el importe es muy grande, y es muy grande por lo siguiente. Los impuestos que rodean a las viviendas son fundamentalmente dos. El IVA, que se aplica a las viviendas nuevas, de nueva construcción, y que recauda la agencia tributaria, la agencia estatal, que luego evidentemente este IVA y un porcentaje que se reparte entre las comunidades autónomas, y transmisiones patrimoniales, que directamente depende de las comunidades autónomas. Este porcentaje oscila aproximadamente en un 7%, bueno, evidentemente varía, pero es un 7%, un 7% del total de las viviendas, sobre el cual aparte se tiene que añadir otros impuestos como actos jurídicos documentados, que es un 0,5%. Pensemos que si el importe de una vivienda son 300.000 euros, imaginemos la cantidad tan grande que supone esto como impuestos y como incremento de las recaudaciones del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahora, en lugar de venderse 600.000 viviendas, se van a vender 400.000, que es la demanda esperada, porque además eso se puede ver por el número de visados que se hacen, ¿no? Pues no hay ninguna duda en que, tanto por la menor venta de segunda mano, que esto lo vemos en transmisiones patrimoniales, como la menor venta de viviendas nuevas, el Estado, la recaudación del Estado va a ser mucho menor, eso está claro. Pero y no solo eso, tenemos que ver también en otro punto de vista. Al haber más paro, como va a haber más paro, pues también el Estado va a tener que pagar mayor nivel de gasto social. entonces muchos menos impuestos y mayor gasto social en prestaciones por desempleo y demás de la gente que va a caer en desempleo. Resultado, pues que va a tener un efecto
dominó.
Claramente dominó y de deteriorar las arcas públicas, que bueno, afortunadamente no están en una situación tan negativa como hace años, ¿no?
Para ayudar a paliar estos problemas que usted nos acaba de comentar, el gobierno ha planteado unas propuestas, unas medidas iniciales. Hablemos de ellas y valórelas. Y también tendrá que valorar luego si le parecen suficientes.
Vamos a ver, las medidas que es, el gobierno aquí, el gobierno, cualquier gobierno en general, no tiene un margen tan amplio como se podría pensar, porque claro, ¿qué medidas están actuando las administraciones públicas en general? En primer lugar, aumentar la VPO, la vivienda de protección oficial, lo cual sin duda esto es positivo, porque lo que permite seguir construyendo. Luego la segunda medida es intentar que haya más construcción de, digamos, obra pública, pero esto también está condicionado por lo que estábamos diciendo anteriormente, por la posibilidad de financiarlo. A ver qué es lo que sucede, pero también por otra parte, si no construyes más, va a haber más gente en desempleo. Y una de las medidas que se han anunciado mucho, que es el tema del alargamiento de los plazos de hipoteca, pues a mí esto en el fondo no es nada más que un poco, desde mi punto de vista, un brindis al sol, porque el alargamiento de los plazos de hipoteca, frente a lo que se podría suponer, pues aunque baje la cuota de la persona que está pagando la hipoteca, este descenso de pago de la cuota es mucho menor que proporcional. Es decir, si por ejemplo yo tengo una hipoteca a 15 años y la alargo hasta 30 años, no voy a pagar la mitad, porque esto se rige por un método que es el método de amortización francés, que automáticamente no significa que tú pagues la mitad de cuota. Y además el problema que tienes es que por el método de amortización de los préstamos, por las fórmulas financieras, prácticamente cuanto más largo es el plazo, más pagas de intereses. Entonces te puedes encontrar que llevar 10 años pagando la hipoteca, de una hipoteca de 30, y el capital que has amortizado no es la tercera parte, sino es mucho menor. Con lo cual realmente favorece al comprador, pues sinceramente para mí no mucho y no es algo que vaya a tener un gran impacto. Lo que sí que creo que puede ser interesante es aumentar más la VPO y intentar en la medida de lo posible incrementar más la obra pública, obra que sea útil luego a nivel de infraestructura. Este es mi punto de vista.
¿Qué otra medida cree que el gobierno debería adoptar? ¿Que quizá adopte o que debería haber adoptado?
Yo creo, otra medida que yo creo que es interesante, que es muy importante el tener en cuenta, es el tema del acceso al crédito. Está habiendo un problema muy grande ahora mismo. ¿Por qué? Porque
no es solo una crisis financiera.
Claro, no es crisis. El problema ya no es tanto que los tipos de interés han subido, sino es mucho más importante la parte de acceso al crédito. Tanto los consumidores como las empresas constructoras están viendo que operaciones que antes les financiaban los bancos sin problemas, ahora por una mayor morosidad, los bancos están diciendo que no. Los bancos están pidiendo muchas más garantías que las que pedían antes. ¿El problema de esto cuál es? Pues que muchas empresas, sin ningún lugar a dudas, cuanto más pequeñas más lo están sufriendo, pues están teniendo problemas de acceso a la financiación. Y es muy difícil construir si no te dan condiciones mejores de financiación. Yo creo que toda medida que sea posibilitar un mejor acceso al crédito va a ser, sin ningún lugar a dudas, positivo, ¿no?
Pedro Juez, usted cuando comentaba los problemas que conlleva económicamente la caída de la vivienda, hablaba precisamente del empleo, del desempleo. En la construcción existe una actividad intensa en mano de obra y sin duda va a tener grandes consecuencias en el mercado laboral, el frenazo de la actividad constructora. Quizá deberíamos hacer alguna alusión especial a este asunto.
Sí, bueno, para que la gente lo entienda fácilmente, para que veamos el impacto, los estudios que se han hecho y que muchos provienen del mismo Ministerio de Trabajo, pero vamos, hay muchos estudios en ese sentido, dicen que aproximadamente la construcción de cada vivienda supone entre empleos directos e indirectos entre 2 o 3 empleos. Esto supone que si se han estado construyendo viviendas a un ritmo de 700.000 viviendas y ahora se van a construir 400.000, y este es un dato que se sabe, no es una estimación, sino que se sabe por el número de viviendas visadas que se hace con anterioridad, tenemos que pensar que va a haber 300.000 viviendas menos que se van a construir. Si 300.000 por 3, tenemos que el empleo va a disminuir en torno a 800 o 900.000 personas. Esto es así, o sea, esto es así. Aparte del efecto en cadena que esto pueda tener en otras empresas, véanse empresas de muebles, véanse empresas de todo, de traslado de muebles, es decir, todas las empresas asociadas que también viven de actividades relacionadas con esto. Con lo cual el impacto no hay ninguna duda, ¿no?
Hablemos también de los particulares, del comprador. Con la llegada del euro, el alargamiento de los plazos de los créditos hipotecarios, que ya usted ha hecho referencia, y el descenso en el precio del dinero, los españoles nos hemos hipotecado como nunca. Ahora debemos más de 2 billones de euros por ser propietarios. Analicemos esta crisis inmobiliaria desde esa perspectiva, la del comprador.
Pues desde mi punto de vista, yo creo que el comprador, en mucha medida el comprador lo que ha visto ha sido simplemente la letra. Directamente iba al banco y el banco le decía que tenía que pagar una letra de tanta cantidad. Veía su sueldo y directamente decidía. El problema que hemos tenido que es que se ha ido hacia un crédito cada vez más largo. Y este crédito cada vez más largo, si cabe, las subidas de los tipos de interés tienen un efecto cada vez mayor. O sea, cuanto más largo es el plazo, por la fórmula financiera de la que he hablado anteriormente, el método de amortización francés, hace que el impacto sea mucho mayor, cuanto más largo sea el plazo. Con lo cual, la gente se ha metido en créditos muy grandes y a plazo muy largo. Y los tipos de interés en un escenario que están subiendo. Entonces, yo creo que mucha gente ha comprado por un efecto de ilusión financiera, diciéndole, no, bueno, la letra era tanto, y se está encontrando ahora que no llega, que están ahogados, ¿no? Y este es uno de los principales problemas que yo veo, ¿no?
Pedro Juez, sin duda, la vivienda, la venta ha caído, eso lo dicen todos los datos, pero existe un comprador potencial. Hablemos de ese comprador potencial y qué es lo que está frenando a este comprador.
Pues bien, el comprador potencial, cuando se dice si realmente existe demanda potencial o si va a caer esta demanda, si se ven las tablas de proyección del INE, Instituto Nacional de Estadística, vemos que no necesariamente el demandante potencial cae. Lo que pasa es que el demandante potencial, desde mi punto de vista, está totalmente retraído porque los precios ahora mismo son más altos de lo que deberían ser. La gente no puede pagar. A mí me puede gustar querer comprar una villa San Marino, pero si no tengo suficiente dinero no la voy a comprar. No es porque no la desee o porque no la necesite, ¿no? Bueno, una villa San Marino tal vez no, pero la vivienda sí, ¿no? Y entonces, pues el tema está que los precios están demasiado altos, tienen que tender a bajar sin ningún lugar a dudas, y la demanda potencial, aunque se mantenga estable, yo creo que vamos a ver más o menos un ajuste en los próximos 2 años. Los expertos están hablando del año 2010, donde se va a tender a ajustar el precio y va a tender a bajar claramente, y se va a ajustar demanda a oferta en más o menos en torno a ese escenario. Eso es lo que los expertos están diciendo, un ajuste. Ahora mismo en el mercado asistimos a un exceso de oferta, es decir, los precios están más altos de lo que son y tenderán a bajar. Yo estoy convencido de ello, de que van a bajar.
Pedro Juez Martel, profesor de Economía Aplicada de la UNED, ha sido muy interesante, muy agradable la charla con usted.
Pues nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted por haber colaborado con nosotros, y le deseo un buen día. Y como no, muchas gracias a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.